Estás escuchando Último Pase.
Hola a todos y a todas, y especialmente a los cinéfilos y cinéfilas que nos acompañan en este nuevo episodio de Último Pase. Hoy me acompañan, como siempre, Lola y Ángel, pero además tenemos un invitado especial, Joaquín Penalba. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como buenos periodistas que somos, hemos preparado una pequeña biografía para presentarte. Eres escritor, crítico literario y profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Has publicado varios libros de poesía y eres el cofundador de la revista de poesía Ex Libris. Has recibido algún que otro premio, como el premio Dionisia García en 2005 por Babilonia Mon Amour y el premio de la crítica literaria valenciana en 2015 por La tristeza de los sabios. También has escrito sobre cine y cultura popular en el diario Información y en la revista de cine online El Espectador Imaginario. Y además en 2018 publicaste Cronología de Tarkovsky, un ensayo sobre el director cine ruso Andrei Tarkovsky. ¿Quieres añadir algo o nos hemos equivocado en algo en concreto?
No, son cosas así. Ya me hubiera gustado a mí ganar el Dionisia García, pero solo ganamos el Accessit al Dionisia García. Bueno, pero bueno, está bien.
Para mí lo ganaste.
Vale, bien.
Para
bien,
todos.
Está bien.
¿Quieres añadir algo?
No. Eso está muy bien. Escritor y crítico, eso lo que soy es, como habéis dicho bien, profesor. Lo demás, digamos, son cosas que uno hace en la vida, pero como uno se gana la vida, es como profesor.
Vale. Bueno, pues la primera pregunta que te queremos hacer es relacionada con el cine y es cuándo fue tu primer contacto con él. ¿Te acuerdas la primera película o...?
Pues fijaos que muchas veces un ejercicio que yo planteo en clase y que nunca me lo he planteado a mí mismo porque son recuerdos muy vagos, pero sí que tengo recuerdo de haber ido a ver con mis tíos a algún cine de Alicante, que ahora mismo no sabría precisar, La Guerra de las Galaxias, lo que es el episodio 4, Una Nueva Esperanza ahora, pero La Guerra de las Galaxias de entonces, que no sería en el año de estreno, porque no fui tan pequeño al cine, yo nací en el 76, la película del año siguiente. Pero bueno, pues sería a lo mejor 2 o 3 años después. Y eso sí que tengo un recuerdo como muy, muy vago. No recuerdo más por lo que me han contado que realmente por un recuerdo directo, ¿no? Y también en algunas sesiones ya más mayor, en el cine Club de On, que es uno de los cines que había en Novelda, pues viendo a lo mejor Indiana Jones, En busca de la Arca Perdida o El Último Emperador, que son películas que ya me pillan un poquito más mayor.
Vale, perfecto.
¿Y con qué película podrías decirnos que te enamoraste del cine?
¿Con qué película me enamoré del cine? Pues sí, podría decir que a mí siempre me ha gustado el cine. En casa siempre se ha visto mucho cine. A mi padre le gustaba mucho. Nos grabábamos las películas con Beta primero, luego con VH después, las que sacábamos del videoclub. Pero una película que me hace enamorarme del cine, digamos, en un momento ya de cierta madurez o de cierta conciencia, es el Piano de Jane Campion. Cuando yo descubro que el cine, además de contar historias, pues puede ser otra cosa. El cine puede tener una vocación estética, una vocación poética y puede ir más allá de únicamente narrar historias.
Bueno, de ella hablaremos ahora luego.
Como no somos muy expertos en el género del western, ¿por qué películas nos aconsejarías empezar con ese género?
Vale, pues se podría empezar por un clásico de John Ford, que es la Diligencia. Se podría continuar con otras dos de John Ford, que también son clásicos, que son posteriores, que es Centauros del Desierto. Centauros del Desierto es una de las grandes películas de la historia del cine. Y la otra que voy a decir de John Ford también, El hombre que mató a Liberty Valance. Pues esas tres yo creo que son inexcusables, imprescindibles. Yo tengo preferencia por una película que se llama El Dorado, que también es western, pues un western de interiores. Y luego, si yo tuviera que quedarme con una película de western, no sería western americano, sería euro-western, no sería spaghetti western, que es Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Hasta que llegó su hora es al mismo tiempo como un canto de una película del año 68, un canto del cisne del western y una antología del western clásico, ¿no? Luego ha habido western crepuscular y western contemporáneo, son títulos a lo mejor como Sin Perdón, de Clint Eastwood, o Open Range, de Kevin Costner, o en los años, en el 90, Bailando con Lobos, también de Kevin Costner, que esa ganó, arrasó en la ceremonia de los Oscars, ¿no? Bueno, ahí, pero yo creo que con estas que hemos ido diciendo, se puede arrancar bien.
O sea, empezaríamos con John Ford, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que empezar con John Ford. Y después de John Ford, bueno, pues podemos ir con otros directores de western importantes. No he mencionado, por ejemplo, a Sam Peckinpah, pero bueno, también es importante. Películas como Grupo Salvaje son fundamentales, pero yo creo que suponen como un momento posterior.
¿Y crees que es un género que ha envejecido mal, en el sentido de que no parece atractivo a día de hoy para mucha gente o para las nuevas generaciones?
Yo creo que es un género que a partir de los años 70, que es cuando se da por finalizado el spaghetti western o el euro western, es un género que ha seguido como constante, pero que no es un género, digamos, como mainstream, o no es un género mayoritario, pero de vez en cuando tiene alguna pequeña resurrección. Yo creo que sin los códigos del western no se entienden, por ejemplo, series como Breaking Bad o como The Walking Dead, porque tienen muchos elementos que pertenecen a un código de western, o como The Last of Us, que también tiene muchos elementos
pasado,
de
en los Oscars, ¿no? No estaba nominada la de
El
Poder del Perro, que esa estaba muy chula.
Precisamente de Jane Campion. Luego,
claro, que es la directora del piano.
Pues mira,
no. Por ejemplo, el poder del, y luego eso es el poder del perro, aunque externamente o en la estética, en la apariencia es un western, o en realidad lo que oculta es un drama. Uh-huh. Que esa es también una de las maneras de sobrevivir del western. Es un western en el formato, en lo externo, en el envoltorio, claro, pero en realidad te está contando
una historia que puede ser, yo qué sé, ciencia ficción, o puedes llevarla a una comedia romántica o lo que sea, ¿no?
Eso es. Es verdad que se presta menos a lo mejor a la ciencia ficción, aunque hay alguna película como Cowboys contra Aliens y cosas de ese tipo, o algunas películas donde se mezclan los zombies con el western, porque sí que las hay, pero con el drama casa muy bien, porque a veces los grandes westerns, más allá del conflicto y del duelo con las pistolas, lo que importa es el conflicto interior del personaje, ¿no? Que a lo mejor es un pistolero que quiere dejar de ser pistolero, o a lo mejor es un pistolero que se reencuentra con un amor del pasado, que ha reconstruido su vida y que tiene que ayudarla, pero luego no se va a quedar con ese amor del pasado, en fin.
Y bueno, hemos hablado del western también en esos artículos que tú escribes en la web o la revista digital El Espectador. Mencionabas también a Woody Allen. A mí es un director que me encanta, pero si tienes, porque creo que aún no tengo, digamos, argumentos para convencer a alguien para empezar a ver a Woody Allen. ¿Por qué tres películas serían primordiales para empezar? Porque además, como tiene como varias etapas, ¿no? Cuando empieza, luego esta etapa final, ¿no?
Claro. Pues fíjate, yo tendría claro decir cuáles son las tres que considero imprescindibles o cuáles son las que... Yo creo que estaría bien empezar por una película como... que es una de mis preferidas, como Misterioso Asesinato en Manhattan.
Buah.
Que es una película ya muy, muy posterior, pero que recupera al Woody Allen como más divertido y más gamberro, sí, en una trama policíaca que es homenaje a Hitchcock. Entonces, si te gusta Misterioso Asesinato en Manhattan, si te va eso y te va ese personaje que se crea él mismo, pues ya puedes seguir.
Me recuerda un poco a la serie actual de Asesinatos en el Edificio.
Sí.
Es un poco ese perfil.
Tal,
adaptada ahora, claro, con el podcast y todo eso.
Tal cual, porque es ese espíritu, ¿no? Es una comedia negra, una comedia de misterio, pero como muy en Nueva York, ¿no?
Claro, claro.
Que tiene, ahí es un... ¿cómo es el... ¿Cómo se llama la serie de ahora, la de Steve Martin?
Creo que es Asesinato en el Edificio.
Sí, que es el título del podcast. Bueno, pues ahí habla de un edificio en concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese sería una buena puerta de entrada. Misterioso Asesinato en Manhattan. Yo me acuerdo... Luego, el primer cine, a lo mejor Toma el dinero y corre, Bananas, los homenajes a los géneros. Pero
luego Annie Hall, ¿no? También.
Annie Hall es clásica. Yo creo que alguien que ame el cine, Annie Hall y Manhattan, pues deberían verlas. Sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho también Delitos y Falsas, aunque es verdad que no tiene menos carga humorística que otras. O una por la que siento debilidad, no es de las que se suelen mencionar habitualmente, es Balas sobre Broadway, que es sobre el mundo del teatro en Broadway, ¿no? Otra vez Nueva York.
Vale.
Bueno, nosotros hemos sido alumnos tuyos, entonces nos ha surgido la pregunta de cómo tuviste tú la idea de vincular el cine a tus clases.
Bueno, pues en realidad ha sido como algo mucho más, más fortuito o más improvisado de lo que se pensaba. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar aquí en la UMH como profesor asociado en el año 2000, en el curso 2014-2015, que era el primer año que se daba primero de comunicación audiovisual aquí.
Anda.
Y entonces, como lo que había que dar era análisis de texto y lengua, que es unas asignaturas que seguimos dando desde el área, pues digo, bueno, esto hay que explicarlo de alguna manera, pero estaría bien que las prácticas, por lo menos, ya que estamos dando clase en comunicación audiovisual, pues tuvieran que ver, ¿no?, con contenidos cinematográficos o... Entonces, bueno, podemos escribir muchos géneros periodísticos, pero hacer una crítica de cine, pues igual está bien, ¿no?
Claro.
O si se hace un trabajo de investigación, pues intentar trabajar algo como la narrativa transmedia, cosas de ese tipo. Y como lo diseñamos en principio para comunicación audiovisual, ¿qué hago con...? ¿Lo mantenemos en periodismo o no? Yo creía que sí, que casaba bien. Al final es un contenido que casa bien, que la crítica es un género muy, muy interesante, que a lo mejor no se le presta tanta atención o que está...
Más original, sí.
O que está un poco, a lo mejor, en retroceso con respecto a otros géneros o con respecto a la opinión de todo el mundo en las redes. Pero la crítica como género periodístico cumple una función importante, aunque no tenga tantos lectores como ha tenido en otros momentos.
¿Y cuáles serían tus revistas de referencia sobre cine?
Bueno, eso lo sabréis porque las dos que yo compro todos los meses son Caimán, Cuadernos de Cine y Dirigido Por. Antes compraba también Imágenes, que Imágenes es un tipo fotogramas, pero que hacía el mismo equipo de Dirigido Por. Pero ya desde la pandemia la relanzaron, pero la dejaron ya de editar. Y de vez en cuando, cuando encargamos alguna práctica, claro, de revistas o tal, pues también me compro otras que me gustan mucho, como Fotogramas, como Cinemanía. Yo me las compraría realmente todas porque me gustan. Pero el contenido, creo que más cinéfilo, está en Cuaderno, en Caimán, Cuadernos de Cine y en Dirigido Por. Y como no me da tiempo realmente a leerlas todas, pues algunas como Cinemanía, como Fotogramas. Ahora ha salido una que se llama Best Movie o algo así, que es en realidad que es una revista italiana que se traduce y que los primeros números están como a 2 euros, están muy bien de precio, y es un tipo de revista parecida a lo que se hace en Fotogramas, ¿no? Hay una también que trabajamos habitualmente, que es la de Acción, que es la que lleva los pósters y lleva las fichas, y una que ahora publican cada 2 meses, que tiene un planteamiento totalmente distinto, pero si os gusta el cine, cuando tiene un monográfico sobre algo, es muy interesante. Sofilm se llama.
Pues la verdad que creía que ibas a decir... O sea, hay nombres que no desconocía y... Porque, a ver, creía que lo típico que ibas a decir es Fotogramas y Cinemanía, que son las que más fácil son para...
Bueno, son las más conocidas, son las más extendidas. Sí. Fotogramas es una de las revistas más antiguas que se publica en este país, no de cine, sino de creo que casi de cualquier contenido. Y hay gente allí trabajando como muy, muy, muy buena. Pero yo, al final, las que me compro siempre son Caimán y Dirigido Por. Porque tiene un perfil un poquito más dirigido por, a lo mejor, de cine más clásico.
Más cinéfilo.
Sí.
Y menos popular, por así decirlo, ¿no? Y luego también, ¿sí solamente hablan de cine o también adaptan un poquito a lo que es el mundo de las series?
Todas hablan de series.
Vale, ¿no? Vale.
O sea, claro, ha costado un poquito. Yo creo que si nos movemos a 10 años atrás, era muy poco el contenido de series, pero ahora no se puede hacer una revista de cine sin hablar de series. O sea, que ya no sé hasta qué punto es revista de cine y series. También tenemos que tener en cuenta que muchos estrenos van directamente a streaming, entonces no puedes hablar solo de los estrenos en salas, porque se quedarían muchas cosas fuera, y a veces muchas cosas de perfil más cinéfilo.
¿Y a ti te gustan tanto las series como el cine?
Yo llegué tarde. Me gusta mucho esa pregunta porque yo siempre he sido mal espectador de series. Cuando era pequeño, sí, porque veía los seriales de después de comer, las series de después de comer, pues tipo Galáctica, tipo Coche Fantástico, tipo El Equipo A. Pero he llegado muy tarde a las series. Pero ahora, desde luego, me parece que gran parte del contenido audiovisual se está haciendo en ese formato. ¿Por qué era reacio a las series? Porque me inquietaba un formato que no estaba concluido, que no estaba acabado. Yo sé que una película
y
empieza y acaba.
Hoy en día hay muchas series que las alargan, pero un montón.
Sí.
Y que ni te las acabas. Y al final no tienes final porque es que no tienes la paciencia suficiente para acabar la serie.
Pero también es verdad que exploran el formato de miniserie, o de serie de temporada única, o de serie antológica, o de serie incluso con episodios de 10 minutos. Y entonces, claro, se han ampliado muchísimo las posibilidades, ¿no? Porque el largometraje venía como muy constreñido. Y también nos damos cuenta de que hay historias que tú no puedes contar en 2, en 3 o en 4 horas,
claro,
que necesitas 10 horas para hacer un arco de personaje que valga la pena, ¿no? Pero yo creo que eso sí que es una gran aportación de las series. La construcción audiovisual de los personajes. En las películas se puede hacer, pero cuesta más, porque al final tú tienes que contar al personaje en 2, 3 horas como mucho. Pero en una serie, ¿Puedes tener una primera temporada solo para presentar al personaje, para conocerlo, para que la gente sepa cómo reacciona, cómo se comporta? Yo creo que esa es la gran aportación de las series, es que permiten tratar a los personajes con mucho más detalle, con mucho más cariño. Permite hacerlos evolucionar, no que sean de una pieza.
Vale.
Y por lo que estamos hablando, ¿qué opinas de las plataformas de streaming actuales? ¿Crees que de alguna manera están corrompiendo el cine tal y como lo conocíamos?
Pues, hombre, yo creo que ahora mismo, con toda la producción que viene precisamente de esas plataformas, estamos asistiendo a una crisis de superproducción. Eso no tiene por qué ser malo, pero efectivamente genera muchos contenidos que a lo mejor son intercambiables o que son prescindibles, pero que forman parte de la industria. Y yo creo que el cine, o sea, que la producción audiovisual, sin estas plataformas, estaría dando muchísimos menos empleos. Entonces, yo creo que por ese lado. Y luego también, yo creo que son conscientes las plataformas de que tienen que generar todo tipo de contenidos. Porque al final, al principio yo creo que generaban contenidos como muy, muy mainstream, pero ahora no, se dan cuenta que puede ser rentable generar una serie que vea poca gente, pero que luego tenga reconocimiento crítico. Entonces, intentan equilibrar eso. Es verdad que confluye un poco, tienen que tener algún momento, tienen que pegar algún pelotazo, algún bombazo, porque si no, lo tienen difícil, ¿no? Por ahí se ha multiplicado la oferta, las posibilidades son muchas, luego los agregadores de contenidos pues incluyen unas plataformas y no incluyen otras, pero lo cierto es que estamos viviendo un momento en el que yo no puedo ver todo lo que querría ver.
Es imposible.
Claro. Bueno, pues vayamos a la siguiente parte de este programa, y es que vayamos a la película seleccionada para, bueno, invitarles también a los que nos escuchan a verla, ¿no? La película elegida se llama El piano y está dirigida por Jane Campion. Esta película, de 1993, cuenta la historia de Ada, una mujer muda que se ve obligada a casarse con un hombre que vive en Nueva Zelanda en la década de 1850. A lo largo de la película, Ada encuentra una forma de comunicarse a través de su piano, pero su vida se toma un rumbo complicado cuando se enamora de otro hombre. Esta película ha sido elogiada por su hermosa cinematografía, su poderoso uso de la música y sus actuaciones excepcionales, incluida la de Holly Hunter como Ada. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia por su representación en temas como la sexualidad, el colonialismo y la discapacidad. Para mí, la forma en que muchos ven la película puede ser interpretada como una metáfora del silencio que las mujeres ejercían en dicha época. Quizá lo injusto no sea la incapacidad de hablar, sino el hecho de tener una voz sin nadie que quiera escucharla. Hemos seleccionado esta película debido a que este mismo año, se conmemora sus 30 años de estreno, y además, en un artículo de nuestro invitado, Joaquín, se destaca como uno de los fotogramas más importantes, aquel en el que se muestra el piano junto a la orilla, al lado de las dos figuras enlutadas de las protagonistas. Bueno, Joaquín, ¿esta película te dejó mudo?
Tal cual. Yo creo que la música de Michael Nyman que estaba sonando ahora de fondo enmudece bastante.
Y vamos a ponerla del piano, pero por copyright pues no podemos.
Ha tenido que ser esta.
Pero está bien. Y sí, a mí es una película que me descubre una manera de hacer cine que hasta ese momento yo no había contemplado, no había descubierto, no pensaba que el cine también podía ser eso.
¿Crees que la película es más simple de lo que parece? ¿O tiene un alma metafórica en muchos conceptos que quizás, si no depende de cómo la percibas, se te puede pasar alguna cosita?
Creo que la película, por encima de todo, es un ejercicio estético, es un ejercicio fotográfico, es un ejercicio musical y es un ejercicio de unos personajes que es verdad que son más una representación que realmente llegar a conocerlos, ¿no? Porque no hay una interpretación del personaje. Pero es una película que sí que admite muchas lecturas metafóricas y que están en la esencia de esa película. Palma de Oro en Cannes.
Sí, bueno, tenía aquí los datos de los Oscars, ¿no?
Sí, tres Oscars.
Tres Oscars, tenía creo que siete o ocho nominaciones, sí. La verdad. Y estaba viendo, revisando quién estaba nominada a Mejor Actriz en ese año. Y claro, luego me ha sorprendido, porque ahora vas a decir tú las películas que estaban nominadas, pero no estaban, comparado con las, o sea, las películas que estaban nominadas, comparado con las actrices nominadas, es otras películas, totalmente.
Sí, porque las películas que ese año arrasó en la lista de Schindler.
La lista de Schindler.
De Spielberg, bueno, una de las obras maestras de... Spielberg tiene muchas, pero esa especialmente es la que le da su primer Oscar como director. Y claro... Pero es verdad, la lista de Schindler, los restos del día, en el nombre del padre, son películas donde, bueno, los restos del día no, los restos del día tiene también, está Emma Thompson, estaría nominada también.
Sí, Emma Thompson estaba.
Estaría también en ese año nominada. Pero es verdad que la lista de Schindler, fundamentalmente personajes masculinos, en el nombre del padre, en la que también estaba Emma Thompson, pero... fundamentalmente personajes masculinos. No sé cuál es la que estaban también, El Fugitivo, que estaba ese año nominada a Mejor Película, por ejemplo, que también es una película de personajes masculinos fundamentalmente. Y luego teníamos una película como El Piano, que era la historia de, bueno, voy a decir, de dos mujeres, de una mujer y una niña. Sí. Pues Anna Paquin, las dos ganaron el Oscar. Anna Paquin, muy niña, que llegan solas a Nueva Zelanda con un piano que cuesta acarrear, porque se ha casado por poderes con un señor que se ha casado con ella por intereses económicos y por tal, pero que realmente es un matrimonio de conveniencia, y que se produce además ese problema de comunicación porque la protagonista, Ada, se ha quedado muda por un trauma. No es una incapacidad, ella escucha perfectamente, pero no puede hablar. Y entonces la que ejerce de intérprete es su propia hija, por un lado, Y el piano por otro.
Sí, te iba a preguntar eso, qué representaba el piano para bueno, la protagonista y para
claro, es la manera de hablar, la manera uh-huh. de transmitir, claro.
Uh-huh. Y, bueno, ¿queréis hacer alguna percepción de la película vosotras?
A ver, Joaquín, yo es que aquí soy un poco la hater
de
las películas, porque...
La boyero de...
Claro, hasta ahora todas las películas que... sobre las que hemos debatido en este podcast, pues no me han gustado. A ver, yo creo que es opinión personal, porque obviamente esta película, bueno, pues tiene premios, tiene un reconocimiento ahí a nivel popular muy grande. A mí no me ha gustado mucho porque, claro, el concepto del principio a mí me gustó mucho, ¿no? Lo de una mujer que, así como muy fuerte, ¿no? Se la ve al principio, bueno, a lo largo de la película se la ve como una mujer muy fuerte que se impone y dice, yo voy a hablar, pero a través de mi piano. Y es así como voy a comunicarme, y me da igual. Y claro, la relación luego que surge con el hombre del que se enamora, creo que viene como a imponerse, pero demasiado.
Pero es que yo, por ejemplo, sí... lo habéis mencionado, yo no creo que se enamora, yo creo que hay un intercambio de favores. O sea, la historia es que, aunque esté
compleja, aunque esté
embellecida, yo creo que de fondo hay una historia bastante, bastante sórdida, ¿no? Porque el marido no quiere hacerse cargo del piano, porque no le interesa el piano en absoluto, y ella, a cambio de que le lleven el piano, de poder tocar el piano, accede, con el consentimiento de marido, a dar unas clases a un vecino, que es Harvey Keitel, por cierto. Uh-huh. Sam Neill es el marido y Harvey Keitel es el vecino, pero en realidad el vecino lo que quiere es, bueno, lo enuncia así, lo presenta así desde el primer momento, no es que sea una historia de abusos, aunque se podría leer también así, pero es una historia de, bueno, yo lo que quiero es que, lo que vamos a decir a tu marido es que me has enseñado a tocar el piano, pero yo no quiero tocar el piano, quiero tocarte a ti.
Claro, pero es que yo, o sea, lo veo más... Claro, porque al principio se ve como un favor que le hace para sí. que ella pueda tocar el piano, pero yo realmente lo percibo como chantaje emocional.
Claro, sí, sí, sí.
Y luego, cuando se acaba este intercambio, que él le dice, bueno, ya no hace falta que hagamos este intercambio, yo te dejo el piano para ti, para que lo toques, y ya está, no te pido nada de vuelta. Ella va a buscarlo, y eso es lo que no acabo de entender. Porque claro, si... hubiera sido una relación sana, vale, pero es que le ha hecho chantaje emocional, y yo creo que se le ve una mujer bastante fuerte como para darse cuenta de eso. Entonces, que vaya luego ella detrás de él, no sé, se me hace un poco raro y me corta un poco esa relación que tenía ella con el piano tan bonita. y que se deja un poco atrás en la película.
Pero yo creo que al final eso es un recurso narrativo para poder justificar el final, que es la propia... Bueno, se pueden hacer spoilers
aquí.
Que es la propia destrucción del piano, es decir, quién ni cómo. Pero yo creo que ahí necesita algunas cosas, necesita algo que motive esa ruptura absoluta o esa destrucción de la
voz. Sí, es como que ella rompe con eso y como que...
Claro, yo esa escena me costó un poco reflexionarla. Digo, joder, al final... ¿Te vas de allí? ¿Te vas con la persona que supuestamente quieres? O la relación de conveniencia, lo que sea. ¿Te vas con el piano, que al final es tu arma para expresarte? Y de repente lo tiras al mar.
Pero yo creo que...
Y encima vas con ella.
Es un ejemplo como de superación. Como que ya deja ese piano y ella ya va a vivir su vida. Como por ella misma.
Ah, que te puedes comprar otro, ¿no? También te puedes comprar otro.
Claro, pero es como que lo deja
ese. Se suicidaba, ¿no? O sea, se tiraba con él, con el piano.
Sí, sí.
Realmente luego se al final se ha salvado porque al último momento
se lo ha pensado,
ya, pero
fijaos que ahora conforme vamos hablando me doy cuenta que esa es una otra lectura metafórica que podemos darle, como lo que durante mucho tiempo ha sido su voz, su mecanismo de expresión, se puede convertir en un momento dado en un lastre para ella misma.
Por eso lo tira al mar, como ya está.
Y como está diciendo Lía, se asocia con el piano, o sea, no entiende su vida sin el piano, entonces, bueno, pues si el piano se destruye, yo tengo
yo
que
también.
Pero luego hay un momento que se puede liberar, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué?
Es una metáfora realmente, porque luego renace saliendo del agua, ¿no? Es como
sí,
una persona nueva, ¿no?
Esta escena a mí me ha gustado mucho y la pena para mí es que haya venido como de repente este final, como que... a medio de la película lo he encontrado
como
muy lento.
Sí, el desarrollo muy, o sea, y luego...
Y el final, que lo he encontrado como muy interesante y muy metafórico, a lo mejor, lo he encontrado como muy rápido. Que, a ver, es opinión personal, obviamente.
Sí, es como que la película llega a un momento
que no va al mismo
tiempo,
¿no?
Y de repente al final es como que todas las emociones vuelven, como al principio de la película, de repente. Que a lo mejor es la parte que a mí sí que me hubiera gustado que hubiera sido un poco más lenta, disfrutarlo más. Pero bueno, en realidad, la película...
Y bueno, no lo he mencionado, pero a mí la niña es para matarla. Para tirarla por la... O sea, porque al final es la que se chiva y pasa lo que pasa.
Pero
luego
es una niña, no lo hace con mala intención.
Claro, sí. Anna Paquin tiene ahí una interpretación que es magistral.
¿Con buena intención?
Que no
¿Cuál es la buena intención?
O sea, que no, ella no lo hace con mala intención, que ella realmente, pues, mira, tal, le han dado esto, porque como sabe que no quiere, como es como su padre, y como sabe que no quiere que se junte con el vecino, pues es como lo hace, pero lo hace sin maldad. Mira, luego cuando le cortan el dedo, enseguida se pone súper mal, que al final es una niña, no se le puede culpar.
Bueno, no sé.
Estoy viendo la cara de Ángel ahora.
Yo es que
Ángel
no está de acuerdo. A mí esa escena, o sea, yo es para matar a la niña. Yo es que diga, o sea.
Pero no podemos juzgar a los personajes. Es decir, es verdad que esta película tiene el guión, tiene Oscar a mejor guión original, pero yo creo que su peso no está en el guión, ni está en la historia. Está en cómo se representa esa historia, cómo se representa estéticamente esa historia, cómo se construyen esos personajes que realmente, contado como lo estamos contando, con palabras, pasa esto, claro, eso dice, bueno, esto no tiene...
No, hay detalles de colonialismo también, ¿no? Cuando dice, claro. No, llegan allí y tal, y dice, pero ¿por qué quieren esas tierras, no? Si no las utilizan para nada, ¿no? Empieza, hay detalles ahí para darte a conocer esa época también, ¿no?
Claro.
Una especie de documentación, así...
Claro, y cómo, bueno, ahí además tenemos los dos modelos de colonizadores, el que impone lo suyo, que es el marido de ella, el personaje que interpreta a Sam Neill, y luego otro, Harry Keitel, que está como integrado.
Sí, se adapta, ¿no?
Bueno, o sea, es un explotador igual, pero está más adaptado, lleva los tatuajes, lleva tal, es el que controla a la mano de obra aborigen,
claro.
pero no deja deja de ser un colonizador y un explotador como los otros. Lo que pasa es que se ha mimetizado con la cultura y el entorno, ¿no? en el que se sitúa, ¿no? la película, que es Nueva Zelanda, un entorno bastante agreste, ¿no? Eso es con una naturaleza en plena efervescencia y ese mar, ¿no? Embravecido que está detrás del piano.
Bueno, pues vayamos, ¿no?
Sí. Ahora vamos a hacerte un test para ver si realmente eres un buen cinéfilo. ¿Estás preparado?
Una
bueno,
cosa.
Pero,
¿La marco yo? ¿La marco yo o la marcas tú?
Instrucciones.
La marco yo.
Instrucciones y dime qué tengo que sacar para probar.
Bueno, son 11 preguntas.
Hay 11, cálculatelo tú, más o menos.
O sea, 6.
6,
venga.
6 para sacar un aprobado raspado, madre mía. Madre mía.
Que sacarás más.
Madre mía. Bueno, en fin, nada.
Buah. Empezamos.
Que sea lo que Dios quiera.
¿En qué película ganó Morgan Freeman su primer Oscar como mejor actor de reparto?
Su primer y único Oscar.
Bueno, no había falta decirlo.
Million Dollar Baby.
Ya va una.
Bien, bien. ¿Qué película de animación japonesa, dirigida por Hayao Miyazaki, es considerada por muchos como una obra maestra de la animación?
Bueno, esta casi podría decir cualquier película de Miyazaki.
Bueno, pero...
Mójate.
Depende. Una obra maestra absoluta, la que gana el Oscar, la que... Bueno, venga. Tengo duda entre dos. Pero yo creo...
No lo pienses tanto.
Yo creo que tiene que ser La princesa Mononoke.
Pues
y si no,
no
es La princesa Mononoke,
¿cuál era?
El viaje de Chihiro.
Ah, sí.
Y como opinión personal, ¿cuál te gusta más?
Nausicaa del Valle del Viento, que es anterior.
Vale, ninguna era.
que me parece una película mucho más interesante. Lo que pasa es que El viaje de Chihiro es la que se considera una obra maestra, sí, desde Occidente.
Claro.
Pero la primera que entra fuerte... Y
yo he puesto esa porque estamos en Occidente, si no, puedo ir a la otra, ¿eh?
Pero, bueno, esta me tenéis que dar media, ¿eh? Esta me tenéis que dar media.
0,5.
En la película del casino, ¿cuáles son las tres formas en las que se pueden hacer las cosas según el personaje de Robert De Niro? Ay.
Es como una famosa frase, una escena.
Sí, pero no me voy a acordar. Es... Pero debe ser algo así, aunque no me va a salir, como bien, mal y a mi manera.
Bueno, aquí también se merece el medio,
sí,
punto.
Venga,
¿eh?
Vale. La correcta, la incorrecta y...
Sí,
y la mía.
Sí, claro.
Vale.
¿Qué dos actores protagonizan la famosa película Dos hombres y un destino?
Hombre, Robert Redford y Paul Newman.
Perfecto.
Venga, muy
que
bien.
Volvieron a Remontamos. Ser pareja artística en El golpe.
Buah. Sí, la verdad que... Tenía que haber puesto esa, la verdad, porque... ¿Quién más cinéfila?
Bueno. En la película La Belle Époque, ¿a qué libro hace referencia Fernán Gómez cuando está a caballo por la noche con el joven Jorge Sanz?
El monólogo ese que tienen por la noche...
No, pero no me voy a acordar, hace mucho tiempo.
Pero sabes qué escena es, ¿no?
Sí, pero no... Sí,
muy concreto, sí. ¿No?
No, muy, muy concreto para los años que hace que he visto la película. Pero...
Que curiosamente la Belle Époque es del mismo año. De que
de
el piano, 19...
Sí, sí. Es
la casualidad, fíjate. Como entrelazamos todo, madre mía.
El mismo año que el piano. ¿A qué famoso libro...? No, pero no me voy a acordar. No, esta me la dejo.
La montaña mágica.
La montaña mágica de Thomas Mann. No.
Vale.
¿Cuál es la película de David Fincher protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton que se ha convertido en un clásico de culto sobre el nihilismo y la masculinidad?
Club de la lucha.
Bien, bien.
Vale.
¿Quién dirigió la película La La Land?
Damien Chazelle.
Vale. ¿Cuál era el nombre en clave de la fuente secreta que proporcionó información a los periodistas Woodward y Bernstein en la película Todos los hombres del presidente?
Garganta profunda.
Sí. Joder.
Estamos en racha, ¿eh?
No me acordaba, ¿eh? Me estaba...
Sí.
¿Cuál es la película de Martin Scorsese en la que Robert De Niro interpreta el personaje de Jake LaMotta?
Sí, Toro Salvaje.
Bien.
Raging Bull, sí.
¿Qué película ganó el Oscar a Mejor Película en 1994? Y es una de las películas más icónicas de los 90. No me has dejado ni acabar, ¿eh?
¿Le quitamos puntos por eso?
Hombre, medio punto menos. ¿Con qué famosa frase se despide el protagonista de Casablanca al final de la película?
Creo que este es el principio de una hermosa amistad.
Muy bien.
Bien. Bueno, pues entonces...
Entonces, a ver.
Nah, yo creo que ahí le podemos dar el máximo de puntos, porque es que incluso... Bueno,
ha sido
no,
toda
hay,
menos la de
verdad.
La Belle Époque.
Sí, me podéis poner un...
Es verdad.
Me podéis poner un 9.
Bueno.
Me podéis poner un 10 en vez de un 11.
Es verdad.
No,
está eran 11, tiene un 10, entonces.
Bueno, te hemos dicho la respuesta de la Belle Époque.
Sí, ¿no? Sí, la montaña mágica. Ya no se me olvida.
Ya está,
es que
ya.
A mí como es una escena que me pareció muy curiosa,
ya, pues
porque
hace
el director dijo que esa escena la improvisó Fernán Gómez, todo ese monólogo, ¿no? Y cuando vi esa declaración siempre se me ha quedado en la cabeza y digo, cuando estaba pensando en el test cinéfilo, que sí que vi propuesta, ¿no?, para ver un poco y tal, dije, joder, esta la quiero ver. Y luego también te íbamos a meter una de Hitchcock,
¿sí?,
que ahora no me acuerdo cuál era. Pero era un poco compleja y dije, como no me he metido ninguna de periodistas, vamos a meter la de Todos los hombres del presidente, que al final,
claro,
es la que más...
Eres el primero en hacerlo, a ver si alguien te remonta.
Claro.
Bueno, o sea, no, tengo el récord mundial. De...
Sí, sí.
De momento sí, claro.
De momento sí.
Claro, lo que no sé, si hacemos... o sea, ¿ponemos el mismo para el siguiente invitado o cambiamos...?
No, yo creo que habrá que rebajar el nivel.
Sí. ¿Rebajar?
Sí, ¿no?
Bueno, depende del invitado, ¿no?
Claro. No, nosotros traemos aquí a gente
más
culta.
Más cinéfilo que Joaquín, no lo creo.
Bueno.
No, veremos. Pero tenéis que ir adaptando porque si no, yo puedo chivarle las preguntas.
Claro, o lo puede escuchar también el invitado.
Claro, claro,
no,
claro.
Hay que hacer modificaciones para pillarlo. Vale. Si no tiene trampa.
Antes del cierre, si me permitís, sí, otra pregunta. Es que me ha fascinado como escucharte hablarte de tantas películas y tantos...
A la vez, ¿no?
Directores. Claro, porque a mí me gustan mucho las películas, pero es verdad que no veo tantas y a lo mejor no me acuerdo de tantas, ¿no? Yo cuando era pequeña, por ejemplo, veía mucho Woody Allen con mi familia y me encantaba. Pero me gustaría volverlas a ver para acordarme y verlas de otra forma. Entonces tengo una pregunta. ¿Cuántas películas ves al mes, a la semana o incluso al día? Porque es que te conoces un montón de...
No, pero fíjate,
de películas.
No te creas, no tengo tiempo para ver tantas películas. Yo no puedo ver, a lo mejor con suerte, una semana puedo ver dos o tres películas,
es que
como
tienes
mucho.
Un repertorio.
Lo que pasa
gigante.
Que hay momentos en la vida en que uno sí que puede ver mucho cine.
Claro.
Y esos son los momentos que se deben aprovechar. ¿Cuándo? Pues no sé, muchas
en
veces
verano.
Cuando
vacaciones.
Cuando, sí. Y también en etapas. Hay etapas en que, bueno, pues si alguien se dice, bueno, pues mira, vamos a ir todos los miércoles o todos tal, al Cineforum, a la Filmoteca, no sé qué, no sé cuándo. Y eso está bien. Y es verdad, pero yo nunca he podido repetir el ritmo de ver películas que tenía cuando era pequeño. Y yo me imagino que os pasará.
Claro, el, no tienes tanta responsabilidad.
Estar de vacaciones y poder ver una película y otra y otra y otra y otra y en cadenas.
Claro, y sobre todo ahora que también está el mundo de las series, que acapara mucho.
Peor.
Y luego eso, que efectivamente, claro, el mundo de las series que también, ¿no?
necesita ese
tiempo para ver las series. Tampoco, creo que eso que está diciendo es muy interesante, Nia. Tampoco hay que agobiarse. Uno ve lo que puede, porque es imposible verlo todo. Es imposible verlo todo. Y a veces...
Claro, y tampoco lo disfrutas.
Y a veces es más gratificante volver a ver una película que sabemos que nos gusta que ver cualquier película que a lo mejor no nos va...
Sí, de alguna forma masticarla, ¿no?
Y yo creo que hay que ir compatibilizando, pues, oye, cosas nuevas, a ver qué nos cuentan, pero de vez en cuando volver al piano.
Claro.
Sí. Bueno, pues así concluimos este episodio de nuestro podcast y esperamos que les haya gustado. Y muchas gracias al invitado por acompañarnos hoy, a compartir sus conocimientos con nosotros y, por supuesto, un agradecimiento especial a todos ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos ser parte de su día. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces cuídense y disfruten de todo lo que la vida les puede ofrecer.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.